Son las 4.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Trabajar hasta el último día para ganar los Juegos de 2020. No hay que confiarse. Es el mensaje que traslada la candidatura de Madrid. El príncipe Felipe, el presidente del gobierno Mariano Rajoy y la alcaldesa de la capital Ana Botella han recibido en Lausana, en el stand de la delegación, a los miembros del Comité Olímpico Internacional que han podido ver la maqueta con las instalaciones madrileñas.
Yo creo que toda la organización lo está haciendo muy bien. El Ayuntamiento, el Comité Olímpico Español, todos y sobre todo el príncipe. Y creo que hay posibilidades, pero hay que esperar.
Las impresiones son buenas. No hay duda que la presentación que hemos hecho es buena, según todos los comentarios que nos han ido haciendo. Pero eso no quiere decir nada. Eso no quiere decir nada más que hemos hecho una buena presentación. Sin una buena presentación se nos haría muy difícil ganar los Juegos, pero una buena presentación no quiere decir nada más que es algo necesario para llegar a la final.
¿Pero es más optimista que antes de llegar a la final?
Yo creo que el optimismo hay que guardarlo siempre para el día 7 de septiembre.
La Audiencia Nacional avala los más de 3.000 despidos en Iberia, pese a calificarlo como una tragedia nacional. De otro modo, la compañía se podría enfrentar a su desaparición. La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo. Nos vamos hasta la Audiencia Nacional. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Los magistrados de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional confirman los despidos producidos en Iberia, avalando así el acuerdo promovido por el mediador. Un acuerdo suscrito por la empresa con el apoyo del 81% de la plantilla de los trabajadores. Los jueces comparten que la pérdida de más de 3.000 empleos es una tragedia nacional, pero entienden que está fuera de toda duda la situación calamitosa de Iberia, que se ve obligada a reestructurar a la baja para poder sobrevivir. Según los jueces, concurren causas económicas y también productivas y organizativas, cuya gravedad está fuera de toda duda y que se reflejan en pérdidas millonarias, supresión de numerosas rutas deficitarias e incremento en los gastos por la subida del combustible. La sala advierte al SEPLA y a otras empresas del sector que la negociación del convenio colectivo por franjas puede encajar en épocas de bonanza económica, pero no en el momento actual de crisis.
Las palabras del presidente del Banco Central Europeo abriendo la puerta a próximas bajadas de tipos de interés disparan las bolsas europeas y en la de Madrid llevan al IBEX 35 al entorno de los 8.000 puntos. Vamos a conocer qué está pasando en el parque madrileño. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Jornada más que positiva ahora mismo para el IBEX 35. Subida del 3,35%, 8.022 puntos y todo debido a esas palabras que comentas de Mario Draghi, que tras anunciar que mantenía los tipos de interés en el 0,5%, en la posterior comparecencia advertía que podría bajar los tipos de interés en el futuro, que incluso la facilidad de depósito podría tener una rentabilidad negativa. La facilidad de depósito es esa posibilidad que tienen los bancos comerciales de depositar diariamente el dinero que no utilizan en el Banco Central Europeo. Ahora mismo tiene una rentabilidad cercana al 0%. El objetivo de esta medida sería que los bancos utilizaran ese dinero para otros fines, ya que si lo depositan en el Banco Central Europeo perderían capital. Y también ha confirmado Mario Draghi que la política monetaria va a seguir siendo expansiva mientras sea necesario. Con todos esos ingredientes y esas palabras de Mario Draghi, no es de extrañar que la prima de riesgo caiga hasta los 305 puntos y que el IBEX esté con todos sus valores en positivo. Destaca Fomento de Construcciones y Contratas, que rebota más de un 15%. También hay que destacar al Banco Popular, que gana el 6,5%, y a Bankinter, que avanza un 5,20%. El euro, por su parte, se cotiza en el entorno del dólar con 29 centavos.
El Tesoro ha colocado hoy 4.000 millones de euros en bonos a 3 y 5 años, aunque a un interés más elevado.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo están las carreteras? DGT, Carlos Garcinuño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Tenemos hasta ahora retenciones importantes en la entrada por la 2, la carretera de Barcelona, debido a un accidente ocurrido a la altura del kilómetro 12 y más de 10 kilómetros de nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes entre Alcalá de Henares y la conexión con la M40. También hay retenciones en la salida por la 6, entre el plantío y Majadahonda, y en la M40 en la incorporación a la 5 a la altura del barrio de la Fortuna.
De momento es todo, regresamos con más noticias a las 5. Se quedan ya con el programa Aquí no hay playa.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid. Onda Madrid. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Bueno, con Carlos Honorato, que lo estará disfrutando, digo yo, en la playa, en casa, recorriendo Madrid. En fin, que para el primero del equipo que se ha ido de vacaciones, Carlos, aprovéchalo, que enseguida vas a estar aquí. El resto, los que nos hemos quedado 4 y 5 minutos, aquí estamos puntuales, como siempre, y dispuestos a abrir el chiringuito este jueves, casi viernes ya. Esto es por animarnos, 4 de julio, en el que cumplimos, lo voy a decir, 362 programas. Pablo Paloma, hola, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Que ya sé yo que 362 no es un número redondo, pero que como todos los días cumplimos uno, ¿por qué no celebrarlo el día 362? Que es un día tan bueno como otro cualquiera.
¿Por qué no? Además está bien, 362, 3 y 6, 9 y 2, 11. Maravilloso.
Uno y uno, dos, y ya iríamos directamente a la cábala. En fin, que comenzamos la temporada de verano. Paloma, no te pelees con el micro. Si ahí, si es nuestro amigo, que decían en la facultad, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
No le tengáis miedo, que es nuestro amigo.
Se va para todos los lados. Uno intenta ponerlo recto, pero se va para atrás, para adelante, para acá, para allá. No me hace caso.
Fijaros que nosotros en este mes de julio, hoy por lo menos vamos a pasar de eso de las frases célebres, vamos a pasar al acervo popular castellano, que está más cerca, que está más a pie de calle. Hoy, rebuscando en el refranero castellano, he encontrado un dicho. Ahí va, chicos, yo creo que nos viene al pelo.
Tira.
Dicen que julio caliente quema hasta el más valiente. ¿Eh?
Sí, sí, damos fe. Damos fe. 36 grados ahora mismo.
Yo no sé si somos valientes, así que por lo menos lo que esperamos es no salir escaldados de esta nueva temporada de verano. En fin, lo dicho, abrimos el chiringuito.
¡Guau! Wow.
Decía que es una baby real, una chica real y que no es de plástico, Paloma, no sé.
Lo que hemos bailado esta canción, ¿verdad?
Pero hace unas temporadas.
Esto es increíble.
¿Eh?
Vamos a hablar de la Barbie, pero de la Barbie real.
¿Hay Barbie reales?
Sí, claro que sí. Tú podrías ser una Barbie real.
Claro, por eso estamos en la radio.
No te rías, bueno. Es que es guapetona ella.
Rubia, de esas formas proporcionadas.
Esos ojos azules tan bonitos.
Que no cambia la expresión de la cara.
Es,
¿no?
una Barbie...
particular.
Real. Hoy no se ha pintado mucho, pero bueno, en fin. Estamos hablando de la muñeca, pero con proporciones reales, con proporciones de verdad. Resulta que todos hemos llegado a la conclusión, ¿no?, de que las medidas de esa muñeca Barbie son imposibles.
La miremos por donde la miremos.
En el escaparate. Yo empiezo así con la mano. Las piernas...
muy largas, muy largas, palmos. Lo decimos.
Una cinturita que...
muy estrecha, muy estrecha.
No, imposible.
Una cabeza muy grande, muy grande.
¿Sí?
Un panderito.
Muy proporcionado. Sí, porque culo no sí, se sí, puede no, decir no, un no. Panderito pequeño.
Estamos contando todo esto porque, claro, luego pasa lo que pasa. Cualquier montaje que humanice a esta famosa muñeca tiene un éxito tremendo en las redes sociales. Y eso es lo que ha vuelto a pasar una vez más. Hace unas semanitas fue viral, o sea, top máximo vista, la foto de una Barbie sin maquillaje. Y ponían...
¿Con ojeras?
Sí, una foto no normal, sin pintar. Y veías a la Barbie con unas pestañas de estas que dices, madre mía, qué felina. Y al lado, pues, la Barbie, pues, sin esos ojos tan negros. Ahora ha llegado a la red otra reinterpretación más ajustada a esta realidad de la Barbie. Esas fotos son de un proyecto que pertenece a un artista que se llama Nicolai Lam. Él, bueno, trabaja sobre todo, sus trabajos se conocen a través de una web que se llama mydeals.com. Ha usado la talla media de jóvenes estadounidenses de 19 años para crear una réplica en 3D que ha fotografiado junto a la muñeca Barbie usando Photoshop para crear, o más bien recrear, ¿no?, el parecido con la muñeca.
O sea, que ha dejado la cara de la Barbie y ha puesto el cuerpo del resto de las mortales.
Sí, y resulta que al final dice la gente que le gustan más las mortales.
Normal,
claro, es que por algo va a ser, ¿no?
Tiene culo. La Barbie de andar por casa.
Ya no esa sería no. Panderito, sino panderete.
Sí, un panderete.
Sí, tiene panderete, sí, tiene culito. Chicha, chicha.
Y piernas un poco más cortas, ¿no?
Sí, sí. Pues un poco más cortas y un poco más gorditas para agarrarse.
A cualquiera le da complejo.
A ver, ya me estáis desmitificando a la Barbie, ¿eh?
Pero no decías que mejor las reales, ¿no? Así como curvitas.
Yo las reales, pero que sí, ya a reducir las medidas y a ensanchar la cosa ya, bueno.
Bueno, por un poquito.
Y hombre, sin yo no que soy se pase Ken, la plancha. Pero... Bueno, di que, por ejemplo, ¿a quién le gustaría un Ken de verdad? Bueno, yo no sé. He lanzado esta pregunta así un poco al aire.
A mí tanta perfección me abruma. Tanta perfección me abruma. Bueno, la verdad que es que las reflexiones que ha hecho este artista norteamericano son interesantes. No dice que si criticamos las modelos muy delgadas, pues se debería hablar de la posibilidad de que Barbie quizás esté influenciando negativamente a las chavalas. Tiene su lógica esto que dice este hombre, ¿no? Dice que una Barbie con medidas realistas le parece, a él personalmente, mucho más bonita. A Pablo le vamos a convencer. Venga. En breve. Bueno, y además, esto lo dice el artista, no lo decimos nosotros, señala que no entiende que Mattel, la empresa fabricadora, no haga una Barbie pues más adaptada a la realidad.
A los tiempos reales. En la página web, en la red, todo el mundo le da el me gusta de la Barbie real, ¿no? Sí. A esa de las piernas un poquito más cortas y pandero en lugar de panderete, ¿no?
Eso es.
Yo creo que, Paloma, también nos vamos a quedar con esa Barbie real. Uh-huh. La próxima que hagan sin peinar, que esta todavía la he visto yo por internet.
Muy retocada,
está
¿verdad?
Muy peinada, ¿no? Sí. La siguiente, con ojeras, sin peinar y con medidas reales.
El calor. La calor que dicen.
La calor que nos espera,
sí.
¿No?
No, no, y ya sabéis que tenemos algún aviso de temperaturas elevadas. Empiezan ya a hacer también pronósticos y estudios sobre temperaturas anormalmente altas para esta época del año. Y eso que estamos en verano, con temperaturas de 1 grado, 2 grados, 3 grados, más altas de lo habitual, incluso en la zona oeste de España y también entrando por ahí, por el oeste de la Comunidad de Madrid. Y claro, todo esto al final lo que nos lleva es a un tema que es propio de esta época, es estacional, que es el tema del ozono.
Tuvimos, que pasa, se ha disparado pues, ya, claro, pero empieza. Hay viento hoy, ¿no? Que hoy, eso siempre suele ayudar, ¿no? Que haya menos concentración.
Tenemos bastante suerte, porque ahora mismo acabo de repasar hasta el sistema de vigilancia de la contaminación atmosférica del Ayuntamiento de Madrid para ver cómo están las redes. Y bueno, pues tenemos 60 y tantos, 70 microgramos por metro cúbico de ozono, que bueno, que es bueno, pues un nivel muy bajito, no hay ningún peligro. Y bueno, el único peligro ahora mismo es que te achicharras ahí fuera porque tocas el asfalto y quema.
Lo de Julio y los valientes, ¿no?
Efectivamente, lo que decías tú al principio. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que vamos a seguir con estos episodios de calor y previsiblemente va a ir subiendo la temperatura y por tanto van a reproducirse episodios de ozono. Así que desde aquí, como servicio público, lo que tenemos que decirle a la audiencia es que tengan cuidado, porque estamos viendo, están viendo los expertos, que los periodos, digamos, de paz que nos concede el ozono cada vez son más cortos. Antes te decías, usted puede salir a correr a la caída de la tarde o a primera hora de la mañana. Bueno, pues a la caída de la tarde tampoco. Ayer hasta las 7 de la tarde no bajó realmente el ozono. Teníamos más de 120 microgramos por metro cúbico. Y además en las zonas en las que la gente hace pues, más deporte, como puede ser la zona verde, la Casa de Campo, Retiro, Juan Carlos I. Así que cuidado con esto. Y en segundo lugar, también otro aviso, y es que la primera hora de la mañana también se está cortando. Antes te decían que, bueno, pues hasta el mediodía. Bueno, pues a partir de las 11, las 12 ya se pone la cosa también bastante, bastante interesante. Para que tengáis una idea, ayer a las 7, en la Casa de Campo, esto está recogido de la red oficial, la del Ayuntamiento de Madrid, había 188 microgramos por metro cúbico. Aquí hay dos umbrales de aviso. Está el de 100 microgramos, que es el de la OMS, que es el más restrictivo, y luego está el de 120 microgramos, que es el que utilizan el Ayuntamiento, que es la directiva que se aplica casi todos los países de la Comunidad Europea, de la Unión Europea. Bueno, pues 188 es mucho, pero es que se mantiene. Y hoy, la verdad es que decís, tenemos un vientecito y está bastante bien la cosa,
¿sí?
Así que podemos ser afortunados todos aquellos que dentro de un rato pues podamos salir a correr o queramos pasear por estas zonas verdes. Que es la gracia de todo esto, es que el ozono malo, el ozono troposférico, se produce como fruto de la actividad humana, del dióxido de nitrógeno de los coches,
tráfico.
Pero, el fenómeno químico, la catálisis, se produce sobre las zonas verdes, que es donde va la gente a esparcirse, a correr, a hacer deporte, a intentar chupar aire puro, y lo que está chupando es ozono. Así que, doble previsión, señores. Uno, ojo con el calor, ojo con la radiación solar, ese nivel ultravioleta que también hay que tenerlo en cuenta. Y en segundo lugar, ojo también con el ozono, porque en los próximos días veremos cómo va a ir subiendo esa curva. Es un gas irritante. No es bueno para los nenes, no es bueno para los mayores, no es bueno para las personas que están inmunodeprimidas. y tampoco para nuestras mascotas. Así que atentos.
Oye, o sea, que si no... Claro. Carlos, escúchanos.
Carlos, por la noche, ya sabes que...
A las 5 de la madrugada. Mira, sí, a esa hora te puedes poner el disfraz de Chewbacca.
A las
5:30
y ya sabes, hasta las 7. Carlos, que quédate en casa, que hemos comenzado, que no salgas a correr,
ay,
hombre. Reconocido, ¿verdad,
bueno,
chicos?
Bueno.
Casi nuestra sintonía, pero adaptada, si cabe, al verano.
La verdad que se nos adelantaba esta mañana Belén, alguna vez nuestra compañera de hoy, en Madrid Mañana, ¿verdad? Y bueno...
Y nos saludaba con esto.
Sí, y nos ha hecho tanta ilusión que hemos dicho, venga, lo vamos a poner más veces nosotros, ¿no?
No hemos podido resistirnos. La fatiga al volante, la cuarta causa de mortalidad en las carreteras, que se dice pronto. Y esta canción que escuchamos, Aquí sí paras, del grupo Los Refrescos, pues eso, que trata de concienciar de una forma divertida eso, que el cansancio tiene una mayor incidencia en el verano y que se puede prevenir con buenos hábitos. La verdad es que nos la podríamos quedar de sintonía porque dice, aquí sí paras, ya lo saben.
Bueno, a lo mejor nos piden algo a cambio, ¿no? Algún royalty.
De cierre de programa. Todos los días sí. A las 5, pum,
solo la sintonía.
Pero es que nos viene bien porque dice, aquí sí paras, ¿no? O algo así.
Sí, aquí sí paras.
Claro, en el chiringuito, ¿eh? En el de aquí no hay playa, ¿no?
Un ratito, una hora, que ya lo sabemos, todos los días de 4 a 5.
Sí, por Dios, que le traigan un refresco a Jorge Gutiérrez, que está sudando la gota gorda, ¿eh?
Pues eso es por lo del ozono que contaba Pablo, que hay que descansar, que aquí sí paras, ya lo saben. Todas las tardes paramos o lo intentamos de 4 a 5 de la tarde y hasta con nueva sintonía abrimos el chiringuito. ¡Vamos allá!
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Así suena una revisión en un taller oficial Ford. Y así en otros talleres. Está claro.
En Ford queremos que vuelvas. Por eso ahora tienes el mantenimiento más completo por solo 99 euros. Y si vienes en junio o julio, te regalamos un año de la mejor asistencia en carretera. Consulta condiciones particulares de la promoción en Ford.es. Tu Ford se lo merece. Ford Eco Express. Ford Económico.
Oye, ¿es cierto que vais a empezar a contratar gente?
Sí. Además, ahora la Comunidad de Madrid te da hasta 1.500 euros por cada persona que contrates.
Infórmate en el 012 o en el portal de empleo de madrid.org. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Y con Ford Financiación, paga tus operaciones de taller a plazos, sin sorpresas. Condiciones particulares en el 902-442-442 o en Ford.es.
Nuestro correo electrónico, aquinohayplaya@ondamadrid.es.
No conozco el libro, conozco la autora. La autora para mí es una garantía, es una vieja conocida.
Se levanta temprano. Hola, Paloma.
Hola, buenas tardes.
Ya estamos con el juego de las pistas, porque esto ha sido una pista. No conozco la autora, aquí jugando, cada tarde.
La verdad es que, bueno, parece que no se me escucha bien.
Vamos a intentar cambiar de micrófono. Vamos a probar con ese, a ver qué tal, Paloma.
Es que estamos jugando las pistas. Estamos jugando aquí, en Aquí no hay playa, estamos siempre igual. Pues eso, como los niños pequeños. Dicen que es bueno, ¿verdad?
Ejercitar la mente.
Sí. Bueno, y escuchábamos ese pequeño fragmento, el señor Lara, el responsable de la editorial Planeta. Fue ya hace unos cuantos días, durante la entrega de los premios de esta edición. Bueno, entonces, estamos hablando de mediados del mes de mayo...
Unos mesecitos...
Bueno, no sabía mucho acerca de la novela. Claro, se acababa de presentar el premio.
Así por de campechano lo decía, ¿eh?
Sí. Sí, yo a la autora la conozco mucho, a la novela todavía no lo... Claro, no le había dado tiempo a echarle un vistazo. Pues eso, mejor que nadie, que la propia autora, para que nos ofrezca una pequeña sinopsis sobre las Luisas protagonistas a las que canta también esta señora, a la que escuchamos, Marta Gómez.
Está protagonizada esa parte por un personaje histórico, que es una marquesa muy excéntrica, que se llama Luisa Casati, y la de Nuestros Días es una mujer con toda la vida perfecta, que en realidad lo que quería era haberse dedicado al arte y que no se pudo dedicar durante muchos años y que de pronto despierta de una historia y...
despierta de una historia y tres puntos suspensivos. Sí. Hasta aquí podemos contar.
Hasta aquí se puede contar.
Bueno, no queremos desvelar nada.
Todo esto, vamos a contextualizarlo. Ocurrió a mediados del mes de mayo. Desde entonces andamos tras la pista de Marta Robles.
Que tiene una agenda, qué sé yo, que es la envidia de muchas.
Hasta que hoy, voilà, hemos conseguido que nos visite.
Vamos a dejar de dar pistas y vamos a saludar a Marta. Bienvenida.
Muchísimas gracias.
Ya sabes que esta es tu casa.
Qué
¿cómo
ilusión
estás?
Estar con vosotras. Muchas gracias.
En primer lugar, felicidades.
Pues muchas gracias. Ha sido muy emocionante. La verdad es que estaba transportándome a ese día y no os podéis imaginar, es increíble que yo llevo hablando en público toda la vida. Y el día del premio. Bueno, fue terrible, terrible. ¿Pero eso es de la presentación del premio o es del día que lo gané?
Del día que lo gané.
No sé qué le pasa a tu micrófono, pero yo creo que...
Hace boicot. Sí, la tengo yo aquí, por si Paloma dice algo inconveniente, aprieto yo el botón este que tengo rojo. Ya sabes cómo somos en la radio.
Pues desde luego. Bueno, el caso es que, te digo, fue tan emocionante que yo no podía ni hablar. O sea, me subí al estrado, entonces tenía que dar las gracias y contar un poco en qué consistía la novela y de verdad que no me salían las palabras, no podía respirar. Una sensación impresionante.
No te creo, Marta. Con todo este bagaje, tan acostumbrada a los medios, a los premios. A esta yo no sé si decir nueva faceta literaria, pero ya no, porque no. Esta novela que suma la 9.
Estas novelas no, o sea, son 9 libros.
9 libros, con esta novela.
Con esta
libros.
Es la cuarta incursión en la ficción y el resto son libros periodísticos, vamos, son biografías y ensayos y es que yo empecé poquito a poco, o sea, empecé, he ido pasito a paso, ¿sabes? O sea, no he querido ser cauta y aprender el oficio.
Bueno, la verdad es que tiene mucho mérito. Aunque, claro, Marta alude a cómo fueron esos inicios, ¿no? Poco a poco hasta llegar donde ha llegado. Pero es que, claro, presentarse a un premio de esas características, 174 personas con las que competir, con un seudónimo, porque aquí no llega la novela y pone Marta Robles, ¿no? Que ponía Susana Gutiérrez.
Susana Gutiérrez.
Es que me llamo Marta Susana Robles Gutiérrez. No te creas, ya me hubiera gustado a mí que fuera algo más misterioso, pero nada.
Era nombre verdadero.
El nombre verdadero, sí, como si el nombre verdadero. Pero que no se enterase nadie. Eso y La luz de Venecia tampoco era el título real.
De cualquier forma, bueno, habría que conocerla mucho, mucho, mucho para saber que Susana Gutiérrez era Marta Robles, la verdad, ¿no?
Vamos, no se le hubiera ocurrido ni a mi madre, te lo aseguro.
Me imagino. Luisa y los espejos, ese es el título. Uh-huh. Lo de Luisa no lo imaginamos, porque ahí hay dos Luisas protagonistas en la novela, pero lo de los espejos, ¿qué tienen que ver en todo esto?
Porque en realidad hay dos Luisas que son un reflejo un poco la una de la otra. Como contaba antes, que son dos historias paralelas. Por una parte está un personaje real, que es Luisa Casati, la marquesa Casati, que vivió y desarrolló su máximo esplendor durante la Belle Époque y los años 20, y la otra Luisa, que es una Luisa de nuestro tiempo, una Luisa que tiene 45 años y que se despierta después de 3 meses de un coma. Es que, claro, digo, no quiero desvelar, pero es que como eso pasa al principio,
no estamos contando nada.
No estamos contando nada más, no. Y entonces se despierta de un coma y entonces decide echar la vista atrás, repasa un poco su vida sin que le quede otro remedio y se da cuenta de que pues, se ha tenido un matrimonio razonablemente feliz, una vida pues, muy placentera, muy cómoda, pero que en realidad no ha cumplido sus sueños de juventud. Su sueño fundamentalmente era el de ser artista. No lo hizo por algo, que eso sí no podemos desvelarlo, pero en ese momento se plantea si existe alguna posibilidad de conseguirlo. Entonces, un amigo le da unos libros de Luisa Casati y entonces ella empieza a leer los libros de Luisa Casati y es como si Luisa Casati la arrastrara por los pelos y la llevara un poco hacia su mundo de arte, de excesos, de pasión, de vida, de todo. Y hasta ahí puedo leer.
Es que yo creo que a todas nos gustaría ser esa marquesa, entre comillas, ¿no?
¿Tú crees?
Yo creo que sí. Yo creo por parte? Lo de las joyas, por lo de las serpientes esas que van enroscadas.
Bueno, a mí por eso precisamente donde
crees. No, pero por ese mundo de glamour, de extremo, de vivir la vida hasta el último momento, ¿no?
Ella era una mujer enormemente extravagante, pero era una mujer así porque precisamente lo que estaba era parapetada para que no se viera y no descubriera a nadie su enorme timidez. Ella... cuando se mueren sus padres, ella tiene 13 años y su hermana 14, y se convierten en las herederas más ricas de Italia. Y entonces ella era una mujer que medía en esa época 1,82, era enormemente delgada, tenía unos ojos verdes espectaculares.
Llamaba la atención,
no era una mujer guapa, era una mujer extraña, distinta. Entonces era enormemente tímida y lo único que hacía era refugiarse en el mundo del arte. Al principio ella pintaba un poco, lo dejó inmediatamente y después iba a todas las galerías de arte, a todos los sitios, y ella entre el arte y lo oscuro, porque le encantaba todo lo mágico, todo lo esotérico, era feliz. Entonces así se casó en un matrimonio de conveniencia, pero cuando se encuentra con Gabriele D'Annunzio, que es su amante oficial, por así decirlo, Gabriele D'Annunzio, cuidado que medía 1,62, 1,62, calvito, con el bigotito.
Y personalidad arrolladora.
Bueno, y más cosas debería tener, porque si no, la verdad, tener las mujeres de tres en tres, no sé yo, pero el caso es que cuando se encuentra con este hombre, a partir de ahí empieza a sentir la necesidad de transformarse. Él la convence para que se transforme y ella acaba transformándose mucho más de lo que él esperaba. Y a partir de ahí empieza a maquillarse, pues, o sea, a ponerse los ojos negros con col y con cayal, a ponerse incluso tiras de terciopelo, que se ponía en los párpados, se ponía azul tinta en los párpados también, los ojos, los labios muy rojos, el pelo muy rojo, se ponía belladona en los ojos, que cuando te pones belladona la sensación es como si tuvieras la mirada de después de haber hecho el amor. Una mirada.
¡Anda!
Sí, pero es venenoso. O sea, que en realidad ella se lo puso desde ese momento hasta el final de sus días. Pero la sensación es esa. Entonces parece que provoca una intensidad y un atractivo excepcional. Luego se vestía de una manera exquisita, collares de 7 metros de perlas. En fin, unas cosas tremendas. El tema de los animales viene bastante después, que es cuando ya se va a Venecia y empieza a pasear con dos guepardos enjollados, con collares de turquesas, y empieza a tener un mono que se llama, un loro que se llama Abracadabra, un mono, un tal, un cual, ta, 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 hasta que un día se aburre y dice, yo necesito algo más, y se va por las serpientes. Entonces, ahí es cuando empieza a enjollarse con ellos.
La verdad es que nos lo está contando Marta y nos la estamos imaginando.
Sí, sí, tú fíjate la portada, la verdad que impresiona, ¿eh? Acaba de comentar Marta el caso de las serpientes, y es que vemos aquí, bueno, en teoría Luisa, la marquesa, bueno, y ese pedazo serpiente rodeando el cuello. Yo la verdad que, mira, no sé, por el 2 de mayo sí me veo paseando dos leopardos de estos o dos guepardos.
Pero las serpientes no, ¿no?
No,
pero de todas maneras, esa fotografía que la hemos conseguido, por supuesto, gracias a Planeta, es porque esta mujer causa sensación a todas las personas que se cruzan en su vida, a Luisa Casati, y parece ser que hay un fotógrafo canadiense al que le pasó lo mismo que a mí. Es decir, empezó a leer sobre Luisa Casati y le pareció que era un personaje curiosísimo, y entonces hizo una sesión de fotos con una mujer contemporánea interpretada como si fuera Luisa Casati. Con lo cual, ahí hay un juego de espejos que también está dentro de la novela.
Lo que pasa que es curioso, ¿no? La investigación, cuando te pusiste a documentarte sobre la vida de Luisa Casati, no fue precisamente en el momento de escribir esta novela.
No.
Fue cuando decidiste participar en otro proyecto.
Sí, cuando escribí un relato sobre el mito de Don Juan. A partir de ese momento, que yo lo que hice fue poner a todos los protagonistas, quería que todos los protagonistas, que eran los máximos creadores del mito de Don Juan, removiendo vientos y tiempos, se encontraran en el Café Florian de Venecia, porque les había convocado Lord Byron para apostarse a ver quién de ellos era capaz de conquistar a la dama más extraordinaria del mundo. Pero me faltaba la dama, y entonces indagué en Venecia, en el Palazzo Non Finito, no sé por qué, me debió llamar Luisa Casati por una noche o algo así. El caso es que primero me encontré a Peggy Guggenheim, que naturalmente ese edificio alberga el Museo Peggy Guggenheim. No me cayó nada bien esa señora, no me gustaba nada, ni ella, no tenía yo química con esta señora. Indagué para atrás y me encontré con esa pedazo de bestia, porque no se puede decir de otra manera, porque es que es tan excepcional, la verdad, en todo, en su historia, en su pasión, en su exceso, en su relación con el sexo, en su relación con las drogas, en su relación con todo, la verdad, es que es un personaje.
Y nuestra Luisa Aldazábal, la Luisa de 45 años de la sociedad contemporánea, acaba siendo un poco como la marquesa.
No. Son dos mujeres muy distintas. Lo que pasa es que en un momento, aparte ella, a lo largo de la historia, según se va acercando a Luisa Casati, lo dice, ¿no? Déjame, que yo sé por dónde quiero ir, ¿no? Porque es como si la estuvieran abduciendo de alguna manera. Y entonces ella, lo que pasa es que quiere reflejarse en una parte de la marquesa, en ese conseguir los sueños, en ese vivir la pasión, vivir la vida. En eso se quiere reflejar, pero no se quiere reflejar en otras cosas. Aunque hay un momento en el que sí está, pues no sé, demasiado influida por la extravagancia de la marquesa y su vida empieza a ser un punto más allá de la normalidad.
La verdad que hay una cuestión aquí, el de la identidad, en la novela que está muy claro, muy, muy reflejado, porque claro, uno se levanta todos los días, se mira en el espejo y dices, ay, madre mía, qué careto que tengo. No me gusta esto que veo.
Ni una serpiente por aquí que ponerme.
No me gusta esto que veo. Hay que cambiarlo. Pero ¿por dónde empiezo, no? Y quizá, yo no sé, adentrarse en el mundo de las biografías de esas mujeres tan espectaculares que han posado por nuestra vida, quizá a lo mejor es una pequeña fórmula, ¿no?, para poder dar ese cambio que uno necesita, no lo sé.
Bueno, yo siempre digo que no todo el mundo necesita cambiar. Y sobre todo que es que hay muchísimas mujeres, igual que muchísimos hombres, que viven la vida mucho más felizmente en un matrimonio convencional o en una historia convencional. Hay gente que piensa que la serenidad es muy aburrida y que la felicidad incluso también puede llegar a serlo. O sea, que no todo el mundo necesita vivir esa vida de pasión y de aventura constante de Luisa Casati o incluso de Luisa Aldazábal. Pero hay que tener en cuenta que Luisa Aldazábal tiene alma de artista. Uh-huh. Y los artistas son seres diferentes. Yo, de hecho, he estado conviviendo mucho con artistas para hacer esta novela y me he dado cuenta de que los artistas son artistas porque no pueden ser otra cosa. De hecho, es algo que dicen ellos. Y hay veces que se vuelven un poco locos mientras están creando. Pero es como si desaparecieran, como si no hicieran caso a nada más, ¿no? Un artista probablemente sí necesita esas emociones que a lo mejor no necesitamos todos. O sea, no se trata de que hay una señora que llega a su casa y diga, pues ay, yo voy a esperar un momento que voy a mirar mi vida, uy, ya tengo 5 hijos, he hecho no sé qué, ahora me voy a ir a Venecia y la voy a liar. No, tampoco es necesario.
Cuidado este verano, si alguien lo lee y se mete mucho en la novela, no vaya a ser que llegue el otoño y quiera cambiar de vida radical. Sí. Marta, ¿tú cómo te encuentras en la literatura? ¿Te encuentras cómoda? Me refiero, como para quedarse una larga, larga temporada.
Yo llevo allí toda mi vida. Uh-huh. O sea, en realidad llevo escribiendo desde que era pequeñita. Ahora, claro, como me han hecho tantas entrevistas, pues no he tenido más remedio que confesar que mi primera novela la escribí cuando tenía 15 años. La tengo guardada, además, en un cuaderno de estos de cuadrícula y de uh-huh. espiral.
La del cole.
Y la tengo, exacto. La del cole, ¿no? Pero de los grandes y toda esta historia. 115 páginas. No te creas que tengo una tontería, ¿eh? Y, sí. Y la verdad es que llevo escribiendo toda la vida. Entonces, y he estado escribiendo por mi profesión de periodista permanentemente en un sitio y en otro, como vosotros, exactamente uh-huh. igual. Y llevo escribiendo libros desde el año 91, que se dice pronto, no he empezado ayer. Con lo cual, lo que pasa es que yo estaba esperando esa gran historia para contar. Uh-huh. La gran historia ha llegado y ojalá la siguiente que pueda contar sea igual de impactante que esta. Lo que pasa es que, te decía Baudelaire, no se puede ser sublime sin interrupción. No es que haya sido yo sublime en ningún momento, pero bueno. Pero te quiero decir que no necesariamente la primera, cuando hay una novela que funciona o que tiene un éxito uh-huh. determinado, todo el mundo piensa, y la siguiente tiene que ser igual, pues a lo mejor es igual, mejor, peor, todo lo que tenga que ver con la creación no es lineal. Ahora, eso sí, yo estoy en el mundo de la creación y he llegado para quedarme.
Uh-huh. ¿Y el germen de esa siguiente ya está por ahí?
Por ahí está, ¿sí? Pero de ese no vamos a hablar. ¿Sabes qué pasa? Que aparte se desvirtúa.
Uh-huh. Y ahora que has hecho tantas entrevistas, que estás de promoción, ¿cómo te encuentras más cómoda? ¿Cuando preguntas tú o cuando te preguntan a ti?
Bueno, eso habría que preguntárselo a Laura, que es la persona
que la tienes ahí sentada
que la tengo aquí a mi lado. Yo me siento mucho más cómoda preguntando.
Preguntando que contestando.
Y además es mi día a día y de hecho pues yo no paro de preguntar porque mientras estoy haciendo las entrevistas luego llego y me siento y entrevisto a un personaje para el periódico, para la radio, para tal, para aquí, para allá. O sea que yo no paro de preguntar. Me moriré preguntona.
Porque la verdad es que Marta sigue trabajando muchísimo. Ahora no está con nosotros de compañera por los pasillos, no está en Telemadrid, pero efectivamente su vida profesional continúa haciendo muchas cosas en periódicos,
en
F Radio, entre comillas, y bueno, y nosotros, bueno, pues estaríamos encantados de que se volviera a cruzar por nuestros pasillos.
Hombre, podemos lanzar un guante, dejarlo ahí lanzado y hacer alguna colaboración con ella de vez en cuando, ¿verdad? Que hace tantas entrevistas que ya nos traiga también bueno, a sus personajes.
Con ella y también queremos mandar un mensaje muy cariñoso desde aquí a Gabriela Tarascón,
a mi sobrina,
efectivamente.
A nuestra Gabriela, que también
nuestra Gabriela,
decirlo,
que fue ascensorista en nuestro programa. Nos rescataba unas noticias de lo más extrañas. Yo no sé dónde las encontraba. Y bueno, nos dejó el ascensor ahí, pues sin personal encargado. para traernos esas historias tan curiosas, tan divertidas.
Doblemente huérfanas, que estábamos en este programa y ahora que empezábamos esa temporada de verano hemos decidido invitar a Marta que nos presentara. Bueno, pues una lectura, yo no sé si esto decir de lectura de verano, si a los escritores os gusta o no.
A mí sí.
¿Sí?
A mí me parece que hay que leer en cualquier momento y sobre todo que hay que hacer una cosa muy importante, que es lo que dice Juan Cruz y yo se lo robo a cada rato, que es poner el libro en la conversación. Da lo mismo que estés en la playa, en el campo, en la montaña, donde tú quieras, pero lo importante es que los libros estén presentes en la vida de las personas, que se hable de ellos, que se comente. Yo creo que el éxito de Luis de los Espejos, si es que lo llega a alcanzar, que yo espero que sí, es desde luego todo mi deseo, será el que tú te lo leas y se lo cuentes a otra persona se lo cuente. Es decir, el boca a oreja, que antes se decía boca a boca, pero no, porque eso es otra cosa.
Boca a oreja.
El boca a oreja tiene que funcionar y yo creo que eso es fundamental. Y me parece muy bonito que la gente lea en la playa y después se vaya a cerrar el libro sí, o su e-book. Este, yo no leo en esto, pero hay mucha gente que sí.
¿Todavía pues, no lees el e-book,
no,
Marta?
No, yo...
Es el siguiente paso, yo hay que lanzarse ya. Mira que eso no entra en el bolso, que son grandes.
Ya, pero es que a mí me gustan los libros, ¿qué quieres? ¿Sí? Es una cosa, no lo necesito, y me van a echar de casa, con lo cual lo mejor sería que yo empezara con el e-book. Bueno, pero el caso es que te digo que yo creo que de verdad está muy bien, te lo guardas, tu e-book o tu libro, cierras los ojos y te quedas con imágenes de lo que has leído. Creo que es de las cosas más bonitas que te pueden pasar. Y luego ya llegas por la noche, te tomas un vinito y comentas.
Claro. Vamos, que sí.
El plan es perfecto. Nosotros solo hemos lanzado el anzuelo. Yo creo que habrá mucha gente que quiera recogerlo. Se nos ha hecho muy corto, ¿verdad, Paloma?
Sí, como siempre. Bueno, argumentos que ponemos sobre la mesa porque siempre nos dicen ¿y por qué? ¿Y por qué me recomiendas este libro? Pues hombre, porque ha sido premio Lara este año 2013. Segundo, porque las protagonistas son mujeres y a nosotras nos gustan mucho ese tipo de mujeres de las que habla Marta Robles. Y bueno, también porque es una novela estupenda para este verano, porque bueno, en fin, tiene que ver con muchas cosas, con muchas vivencias que podemos incluso experimentar nosotros en primera persona.
¿Me dejas que añada yo dos cosas?
Claro.
Por supuesto.
Porque te vas a encontrar con una enorme pasión por vivir,
bueno,
una pasión amorosa excepcional, porque vas a vivir un mundo de extravagancia, distinto, de excesos, de glamour, y porque no te vas a poder escapar de algunos personajes, y algunos de ellos son muy potentes.
Bueno, bueno, bueno.
Y a mí que no me dan miedo las serpientes, pues ahí estoy.
Ya hasta aquí podemos contar. Hasta aquí.
Marta, ha sido un verdadero placer charlar contigo esta tarde, y ya sabes, aquí cuando quieras.
Muchísimas gracias, de verdad. Un beso fuerte, ¿eh? Gracias.
Un beso.
Se levanta temprano doña Luisa y cuando el sol ya está aclarando ella ya recoge el café. Cada grano en su mano.
¿Cuántas historias tenemos todavía pendientes durante este mes de julio? Un mes en el que el chiringuito se llena de música, de personajes, se llena de actualidad. Durante toda esta temporada estaremos muy pendientes de lo que ocurre en la Comunidad de Madrid, pendientes de descubrir sus rincones y también historias. Y la que he elegido para ahora es especialmente radiofónica, es especialmente sonora. Si tuviéramos que buscar un sonido para descubrir Madrid, un sonido único y característico de nuestra comunidad. ¿Han pensado ya cuál sería? Pues este, precisamente este, es el reto que desde hoy afronta un madrileño, el primer madrileño que se ha convertido en un cazador de sonidos. La idea ha partido de Google Maps, que se le ha ocurrido componer el mapa de los sonidos del sur de Europa, comenzando precisamente por nuestra ciudad, por Madrid. Y hablando con este cazador de sonidos ha estado Gloria Risco. Gloria, buenas tardes.
Hola Maite, buenas tardes. Tiene todo un reto por delante, nada más y nada menos que recoger sonidos de más de 10 ciudades europeas y elaborar un mapa sonoro que se va a colgar en Google Maps para que todos podamos viajar virtualmente a ellas a través de esos ambientes, de esos sonidos. A ver si adivinas, Maite, este sonido, a qué ciudad corresponde.
Pues eso parece una taladradora o tráfico, esto es... Madrid, digo yo, me lanzo
sí, Maite,
la pista.
Sí, claro, lo has adivinado, por supuesto, es Madrid, te lo he puesto fácil, este sonido ya, está no sé. Recogido en la Gran Vía madrileña, un sitio por antonomasia donde pasa un montón de tráfico, aunque para el explorador de sonidos, así han bautizado a la persona que se va a encargar de recogerlos, os presento a Jorge García Palomo, por cierto, periodista, pues para él Madrid suena a esto.
Madrid, como decía aquel, es una ciudad invivible pero insustituible, una ciudad, valga el cliché, mágica y que además resulta inabarcable, de modo que he intentado plasmar varios sonidos, algunos se han quedado ahí en la estacada y para ser obvios y también lo esencial, podríamos decir que Madrid suena a tráfico, a bullicio, a muchedumbre, a algarabía, a gente de un lado a otro, pero también, para crear una imagen metafórica que a estas horas no he conseguido, fíjate, entre tanto trasiego, Madrid suena a una mujer encaramada a unos zapatos de tacón que corre porque se le está escapando el tren que la lleva a su trabajo. Es decir, que tiene muchas posibilidades y eso es lo que vamos a ir descubriendo ciudad a ciudad, paso a paso, hasta el día 23 de julio.
Con él hemos hablado antes de que partiera a Valencia. Hasta el 23 de julio el viaje le va a llevar a Barcelona, Montpellier, Marsella, Monte Carlo, Génova, Florencia y Roma. Ignacio Bazarra forma parte del equipo de Allianz Seguros, promotores de la iniciativa.
Pues la idea, que es una idea, un proyecto patrocinado por Allianz, lo que pretendíamos era intentar contar un viaje, una aventura, que se saliera un poco de lo habitual, del molde, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a dejarnos llevar por imágenes, por fotografías, por vídeos de los lugares más visitados. Tenemos quizá demasiadas imágenes grabadas ya en la memoria de los sitios. Todo el mundo ya sabe cómo es la Torre de Pisa, pero a lo mejor nadie sabe cómo huelen o cómo suenan las cosas, ¿no? Y creo que en eso hemos innovado. Hemos buscado hacer un mapa diferente de las ciudades, de la naturaleza, de la gente de Europa. Ver a la gente hablando, oír sonidos característicos de las ciudades, creo que es más bonito y puede ser más rico y dar una perspectiva diferente del mundo del viaje, ¿no? Que es a lo que nos dedicamos.
¿Y esa alianza con Google Maps, de dónde surge?
Pues la idea era dónde colgamos estos sonidos. Entonces hemos buscado una aplicación que es universal, que todo el mundo lo puede acceder a ella desde cualquier lugar del mundo, en cualquier momento. E igual que pinchamos en Google Maps todos a diario, pues para ver fotos, direcciones o opiniones de usuarios sobre restaurantes, sobre hoteles, sobre ciudades, pues por qué no poder pinchar y escuchar, ¿no? Escuchar a la gente de esa ciudad, escuchar a los monumentos, a los turistas cuando los visitan, ver el ruido de las ciudades, la naturaleza, si hay pájaros, la música de las ciudades, que también es muy importante. Uh-huh. Todo eso que lo puedas escuchar cuando pinchas en un mapa.
¿Y cómo fue el proceso de selección? Porque creo que ha sido duro, o sea, presentaron 600 candidatos, ¿no? Y elegir a uno, imagino que habrá sido muy difícil.
Estamos muy sorprendidos por la cantidad tan alta de gente que se presentó, ¿no? De candidatos a exploradores, más de 600. Y la verdad es que ha sido muy difícil elegir porque se ha presentado gente viajera, gente con mucha experiencia, también como técnicos de sonido, ingenieros de sonido, periodistas, mucha gente vinculada con el mundo de la creación, ¿no? También de la música, se han presentado músicos y ha sido difícil decir, bueno, ¿cuál es realmente el perfil que estamos buscando? Y yo creo que hemos acertado, ¿no? Porque hemos encontrado a Jorge, que es un chico pues muy echado para adelante, es un viajero, es un periodista. Se ha creído el proyecto desde el primer momento, está muy ilusionado y creemos que va a ser un éxito con él.
Podemos seguir su viaje a través de las redes sociales, en Facebook y en Twitter, a través del hashtag Explorador de Sonidos. Además, los internautas vamos a poder votar posibles uh-huh. itinerarios para que Jorge recoja los sonidos y los pueda colgar en Google Maps y nosotros escucharlos.
Gracias, Gloria. Y el viento de Madrid que hace esta tarde se colaba también entre esos sonidos de Madrid. Cazador de sonidos, grabadora en mano y con todos los gastos pagados durante el mes de julio recorriendo Europa. ¡Qué envidia nos da! Nosotros seguimos buscando sonidos de Madrid. Madrid también suena, por ejemplo, a la bolsa. Pablo López, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Maite. Aquí campana.
Ahí campana. ¿Sí? Campana y se acabó, pero todavía no, ¿eh?
No, queda un ratito todavía. No mucho ya,
tú,
pero...
Pablo, ¿eh? A recorrer Europa con una grabadora en... y los gastos pagados, recogiendo todos esos sonidos.
Estoy abierto a todo.
¿Sí?
No lo voy a decir muy alto todavía.
No,
Bueno, no voy a hacer que estén ahí, pero escuchando y digan, dale, venga, pues.
En fin, falta un ratito todavía, vamos a recordarlo para que cierre la bolsa hoy, ¿no? ¿A qué hora exactamente cierra?
Pues cierra, bueno, a las 5:30, digamos que se cancela ya la entrada de órdenes, pero ahí entramos en un proceso que se denomina subasta de cierre, que se extiende 7-8 minutos, depende de también si el día ha sido muy movido, poco movido, porque ahí se van cuadrando las últimas órdenes. Es un proceso un poquito peculiar. Pero bueno, por eso podemos decir que realmente el cierre se produce casi a las 6:20.
Eso es como una lonja, ¿no? Cuando se sortean
sí,
ahí el
en parte,
pescado.
Sí, de hecho, al final lo que se busca es acordar una oferta y una demanda, un precio entre dos partes, eso es lo que se busca. La ventaja que tiene el mercado es que antes tenías que buscar a la persona que quería comprar esas acciones y ahora eso, en el mercado, al ser totalmente electrónico, no tienes que hacerlo, lanzas la oferta y una persona indeterminada que tú no llegas a conocer, o una sociedad, es quien compra esas mismas acciones. Pero bueno.
En fin, ¿cómo van las pilas de la bola de cristal?
Estás esperando poner la grabación. No sé a qué esperas, Maite, ponla ya.
Mira, estoy esperando a decir la frase esa de en capítulos anteriores, ayer pasó esto.
A ver, valiente.
1,90, 2,10.
Toma nota.
De caída.
1,90, 2,10 de caída.
Y hoy creo que no acierto. Ya lo dije, ayer.
No acierto.
Hay veces que uno ya... Eso es como cuando en baloncesto el jugador lanza el triple y según lo suelta sabe si va a entrar o no.
Eso no ha sido ni un triple, eso ha sido una pedrada, Pablo. Ni se ha acercado a la canasta.
No estuvo tan lejos.
Bueno, para empezar, ¿esto qué hace en el marcador? 4-4. Por ahí vais.
Sí, sí, sí.
Empate técnico, ¿no? 50%. Vamos, Pablo, que se puede remontar. ¿Estás preparado para la apuesta de hoy?
Sí, pero bueno, contamos un poquito lo que está pasando en el mercado, ¿no?
Primero vamos a dar alguna pista, por si alguien quiere jugar con nosotros
hoy,
y apostar también.
Hoy lo que está pasando... Hoy tenemos dos cosas principales. Por un lado, la subasta de deuda que ha habido. Y por otro lado, esperaba el mercado la comparecencia de Mario Draghi. Y hoy, fíjate que yo normalmente a Draghi le suelo dar bastante caña y le critico bastante. Pues hoy hay que felicitarle. Hoy ha hecho... Es cierto que ha hecho un poquito el discurso que quería oír el mercado, pero ha sido un discurso que ha dado una fuerza a la bolsa de toda Europa salvaje, brutal, porque ahora mismo estamos ganando un 3,30%, cotizamos en 8.022 puntos, y ha sido a raíz de que Draghi ha abierto la puerta a una posible bajada de los tipos de interés en los próximos meses, y también ha dicho claramente que los baje o no se van a mantener durante bastante tiempo en niveles bajos. Eso quiere decir que no se prevé subida de precio del dinero a corto plazo. Y además también ha abierto la puerta a dar la facilidad de depósito con interés negativo. La facilidad de depósito es esa posibilidad que tiene mañana un banco comercial de cuando tiene X dinero sin usar, hace un depósito a un día en el Banco Central Europeo. Ahora mismo la rentabilidad de ese tipo de operación está en el mínimo, por no decir que es prácticamente cero.
Vamos, que ganan poco haciendo esos depósitos.
Ganan poco,
pero
ganan algo. Uh-huh. Entonces, una de las medidas que se ha criticado al Banco Central Europeo de cara a lograr que fluya el crédito, es decir, bueno, pues penalice usted al banco que no está utilizando sus recursos para prestar a las personas, a las empresas. Y eso, una manera que tiene el Banco Central Europeo de hacerlo es poniendo una tasa de negativa en ese tipo de depósitos. Es decir, si usted me trae dinero, le va a costar a usted dinero.
Bueno, como nos pasa a nosotros cuando vamos a los bancos, vamos a decir lo que está bien. Nosotros dejamos el dinero, nuestro dinero
pagas,
en el banco.
Tú pagas comisiones.
Y pagas unas comisiones.
Claro,
al final es menos dinero del que has entregado.
Ahí tienes que buscar, ¿eh? Ahí, Maite, hay que buscar que hay depósitos relativamente interesantes.
Me estás llamando manirrota, ¿verdad?
Te estoy diciendo que eches un ojo donde pones los ahorros.
En fin, medida para abrir el grifo y para que fluya el crédito, bueno, y
sí,
para que llegue a los hogares y a los empresarios.
Puede ayudar. Es algo que se había criticado al Banco Central Europeo y hoy ha abierto la puerta que se tome esa decisión en los próximos meses. Todo eso, pues mira, el IBEX cuando empezaba a hablar Draghi subía un 1 con muy poquito y ahora pues lo tenemos ganando ese 3,30. La subasta también ha ayudado, el Tesoro ha cumplido el objetivo, Se buscaban 4.000 millones de euros, han adjudicado 4.003 y la subida de la rentabilidad pues ha sido relativamente moderada. Se esperaba una subida mayor por toda la tensión en Portugal, con las dimisiones en el Ejecutivo.
Lo contábamos ayer, que Portugal había lastrado la bolsa.
Efectivamente, y ahí... el tema de Egipto, también las tensiones en Turquía, todo eso, pero al final la rentabilidad pues ha subido en torno a un 6%, que tal y como estaban viniendo las cosas, pues ha sido una subida muy, muy, muy moderada, muy normal.
Vamos, que casi estáis de viernes en la bolsa.
Bueno, sí, porque ahí además Estados Unidos hoy está cerrado, ellos están allí hoy con el Día de la Independencia, así que no tenemos esa referencia y veremos mañana si Estados Unidos también sube al alza. Además salen los datos de paro de junio y si son buenos... pues mañana podemos cerrar la semana por todo lo alto.
Bueno, pues subiendo, ¿no? Luego tienes que marcar ya, vamos a ser optimista.
Esperemos.
Verde, vamos a hacer la apuesta de hoy.
¿Y quieres hacer
la
apuesta? Sí, hombre, ¿no? En verde, porque de aquí a las 5:30 no perdemos un 3%.
Seguro, ¿no? Eso seguro.
Seguro. Si no, me como el micrófono. Si no, la foto que veis mañana soy yo comiéndome el micrófono.
Las uñas van a ser poco. Vale, venga, ya tengo en verde, flechita hacia arriba. Pues, y ese tanto por ciento que apuestas, que solo son 20 décimas.
20 décimas, sí.
Que me ha dicho Carlos, que no se pase, que luego abre el margen.
No.
20.
Venga, pues de un 2,95.
2,95, números redondos.
A 3,15.
A 3,15, de subida.
De subida.
De subida. Anotado.
De subida. Yo creo que hoy me voy a quedar ahí a las puertas.
Venga, hombre. ¿Tampoco vas a llegar hoy? No sé yo. 2,95, 3,15 de subida. Mañana lo contaremos, Pablo.
Muy bien.
4,4.
Un abrazo.
Venga, hay tiempo
hasta mañana.
Hasta mañana.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Oye, ¿es cierto que vais a empezar a contratar gente?
Sí, además ahora la Comunidad de Madrid te da hasta 1.500 euros por cada persona que contrates.
Infórmate en el 012 o en el portal de empleo de madrid.org. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Aquí no hay playa. En Onda Madrid.
El espacio, la última frontera. Estos son los viajes de la nave estelar Enterprise en una misión que durará 5 años, dedicada a la exploración de mundos desconocidos, al descubrimiento de nuevas vidas, de nuevas civilizaciones, hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llegar. Star Trek.
¿Qué tal, Maite?
¿Qué tal, Pablo? Describe esto que estoy haciendo.
Es el saludo vulcaniano, la mano izquierda levantada y esa V casi imposible pegando los dedos de esa manera. Pues.
Muy bien, has pasado la prueba.
Sí, señor, hombre. Y no me he traído la camiseta de oficial científico del Enterprise. Porque...
la tienes.
La tengo.
Venga ya.
La tengo la prueba. Bueno, cualquier día... pues de la foto. Bueno, lo que escuchábamos es el arranque de la serie original de Star Trek, estrenada en la NBC americana en el año 66. Uf. 4 años en antena. Bueno, creo toda una serie de secuelas.
Mentales en muchos,
sí,
¿eh?
Bueno, que nos no tienes más que verme a mí para ver lo que es capaz una serie de los años 60, ¿no? Y fíjate tú por dónde el señor que la creó, Gene Roddenberry, bueno, pues pensaba que sería un entretenimiento y que no duraría más de una temporada en antena. Duró 4 temporadas en antena en la NBC, luego hubo varias series posteriores en la televisión que hemos conocido, La Nueva Generación, Espacio Profundo 9, y 12 películas de largometraje.
Claro, bueno, tremendo. Es una saga.
Es una saga completamente.
La serie dio para una saga entera.
12.
El Doctor Spock.
Cortometrajes con el Dr. Spock, en algunos casos con.
Es que era mi favorito.
Leonard Nimoy, con William Shatner haciendo el Capitán Kirk. Bueno, toda aquella gente con Michelle Nichols, que era Uhura. Y hoy llegamos a la entrega número 12 de la saga de Star Trek, En la oscuridad.
¿Creéis que vuestro mundo está a salvo? Es una ilusión. Una mentira piadosa para protegeros. Disfrutad de estos últimos momentos de paz. Pues he regresado para cobrar mi venganza.
Ya te digo, y arriesgándome a que me llames antigua y todas estas Venga. Cosas, vas a tener que convencerme para que vaya al cine a ver Star Trek y que no me quede en casa con la reposición de la serie de los 60.
¿Qué me dices? No, hombre, no, hay que arrojar un poquito, hay que verlo. Yo también era, mira, te digo la verdad, yo era tremendamente reticente,
No sé.
Empecé a engancharme a las secuelas en gran pantalla y la verdad es que me han encantado. Y esta última... promete
12.
Bastante.
La 12.
Sí. La 11 se llama Star Trek, también del mismo director de J.J. Abrams, y en esta repite también J.J. Abrams como director. Pero es que en Star Trek ha habido intercambios interesantísimos, porque Leonard Nimoy, el Dr. Spock, ha dirigido dos de las películas. William Shatner, el Capitán Kirk, también dirigió una de las películas. Y luego otro de los actores de la secuela de La Nueva Generación, Jonathan Frakes, dirigió dos de las películas en el cine. O sea que
eso es una secta.
Se intercambian entre ellos.
¿Cómo entras?
Sí. Y a ver cómo sales. Bueno, pues dentro de este mundo de Star Trek están los Trekkies, que son los seguidores. Somos los seguidores.
No los frikis.
Yo me incluyo.
No los frikis.
No friki, sino Trekkies.
Tenemos un nombre propio dentro de la frikidad, que son los Trekkies.
Los Trekkies. Y esta mañana, pues yo no tenía el atrezo, pero me he ido a ver a mis amigos los Trekkies.
Orejas puntiagudas.
Sí, un maquillaje tremendo.
¿De verdad? ¿Os habéis, ¿Os habéis juntado en Madrid?
En un centro de estética.
Cerca
de la calle Narváez. Ahí estaban los Trekkies y hemos hablado con algunos de ellos. Escucha.
Adel Heredero, larga y próspera vida.
Por supuesto, una vida intergaláctica.
Cuéntanos, ¿por qué? ¿Por qué estáis aquí hoy, esta tarde, ya vestidos de auténticos fans, seguidores de la serie de Star Trek?
Bueno, porque estamos aquí acompañando a nuestros clientes de Vodafone You, que les estamos invitando al preestreno de la última película de Star Trek. Entonces queremos que vivan experiencias únicas y por eso les estamos invitando a que se maquillen, a que tengan una experiencia totalmente trekkie.
Tú la estás teniendo ahora mismo, tú eres una vulcaniana.
Vamos, soy una vulcaniana en toda regla.
Las orejas de punta, las cejas perfiladas hacia arriba.
Efectivamente, el pelo aquí un poco con patillas.
Vamos a preguntarle también a la autora de la presentación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo te llamas?
Vivi.
Vivi, cuéntanos, ¿qué haces? ¿Cómo se consigue que tenga este aspecto tan genuinamente vulcaniano?
Pues lo primero, le tapamos las cejas para que las puedan tener de piquito y luego le ponemos las famosas orejas. Sobre todo si son chicos, les dejamos el flequillito recto, y si son chicas, unas patillitas.
¿Vas a tener que coserle los dedos para que pueda saludar a la manera vulcaniana o...?
Espero que no, por Dios. No. Creo que casi todos los que vienen saben hacerlo, y los que no, que aprendan.
Aprenden rápido.
Aprenden.
Os dejo que seguís trabajando. Vale. Muchas gracias a las dos. Venga, vale. Hasta luego.
Hasta luego, gracias.
Encontramos a otro personaje caracterizándose también de vulcaniano. Larga y próspera vida, Gastón.
Hola, muy buenas tardes. Larga y próspera vida a ti también. Esto se trata de un poco al hilo de la nueva generación de Star Trek con la nueva saga que salió a partir de 2009, pues montaron este centro y yo me apunté mediante internet, mediante la web de Vodafone You y vinimos con amigos a maquillarnos y a prepararnos para el preestreno que con esto también viene la entrada a la peli.
Cuéntanos, ¿qué tiene Star Trek que no tenga otra saga galáctica?
Bueno, ya empezó en los 50, ya es algo mítico, es el tema de las diferentes razas, cómo conviven, cómo las luchas que hay entre unos y otros, el Enterprise, es un conglomerado de símbolos que yo heredé de mis padres, yo de los 50 no soy, evidentemente, pero claro, al ver el fanatismo de mis padres me interesé y ahora estoy con la nueva generación súper encantado. Creo que Zachary Quinto lo hace genial y creo que era lo complicado, que es llegar al mismo nivel que, que consiguió el Spock antiguo, ¿no? Y bueno, esta nueva generación, el director, todo lo están consiguiendo y me muero de ganas de ver la nueva peli. De hecho, se estrenó antes en otros países y no la vi, simplemente para verla en cines aquí en Madrid.
Como vulcaniano, ¿también tú tienes una parte lógica muy acusada o no?
Es principalmente eso lo que más me gusta de los vulcanianos, sino el racional que tienen, la frialdad. Spock se caracteriza principalmente también por esa dualidad, y es algo que te llama peculiarmente la atención, ¿no? Esa mitad humana, mitad vulcaniana, que a su vez de que es racional también tiene sentimientos. Entonces es algo como muy llamativo, bueno, para mí.
Eres...
Esta noche es la premier, estamos todos preparados. Estoy pensando yo si Elena Santos tendrá también orejas de punta.
No se lo preguntamos ayer.
¿No?
Ayer hablé con ella.
Habrá que buscarle
para... afortunada que se va a ir a ver el preestreno. ¡Qué suerte!
Unas pinzas esta tarde hasta que llegue el preestreno para ir con esas...
El cine proyecciones...
Pablo, no podías ir tú. Tenía que ser un oyente o alguien del equipo, le ha tocado a ella.
Bueno, la verdad es que me alegro mucho por ella. Yo espero verla la semana que viene.
Mañana, sí, o la llamamos a Elena para que nos cuente qué tal.
Yo conseguiré que te guste.
Que no, que soy de mantita y ponérmela de los 60, que soy una clásica y soy mayor, Pablo.
Larga y próspera tarde, Maite.
Larga y próspera vida, Pablo. En fin, que nos vamos, que mañana estamos aquí otra vez, como siempre, de 4 a 5 de la tarde. Larga y próspera vida a todos.